Vamos a tener una palabra de oración antes de compartir la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre compasivo, Padre amoroso, Padre de gracia, solo tu Espíritu da vida. Solo tú tienes palabras de Espíritu y vida, Dios. Reconozco que sin ti nada soy, nada puedo, nada tengo, Dios. Tú eres la fuente, tú eres la vida, tú eres el dador, Señor. Padre celestial, te pido que edifiques a tu iglesia, a tu cuerpo y a los amigos que se encuentran en nuestros medios. Padre celestial, dependo de ti, Dios. Edifícanos, Señor, con tu palabra, Padre celestial. Danos entendimiento y claridad mental, Señor. Dame la valentía, Señor, y la claridad para hablar tu palabra, Señor. Dependo de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tornar sus Biblias a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Gloria sea al Señor. Cuando puedas, Ángel, me lo puedes. Amén. Quiero que el dama lo deje en español, porque el inglés tomaría tiempo. Leamos, hermanos. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Déjamelo ahí. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche es el descanso de Dios. El descanso de Dios. Pero antes de entrar en el mensaje, quiero dar una introducción. Es muy importante cuando usted estudie la Biblia, hermano, que usted vea el contexto histórico. A veces, además se toman pedacitos de la Biblia, pero usted tiene que estudiar lo que se dice antes, lo que se dice después, y el contexto histórico. No se puede ignorar el contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Esta es una carta. Se llama la carta a los hebreos. Eso quiere decir que quién la escribió, cuándo fue escrita, bajo qué circunstancias fue escrita, por qué fue escrita. Es importante cuando usted estudie la Biblia que usted vea todo eso. No puede solamente leer la Biblia, tiene que investigar. En inglés dicen el background, el contexto. Los hebreos son judíos. El idioma de ellos, el antiguo general, era el hebreo. Por eso el escritor lo llama los hebreos, porque ese era el idioma original antiguo de ellos. Pero eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Habían abandonado su antigua religión, el judaísmo, y ahora estaban siguiendo a Jesús, el cristianismo. Y no se sabe quién escribió esta carta. No se sabe. Mucha gente especulan, pero no se sabe quién la escribió. Algunas personas dicen que fue Pablo, otra persona dicen que fue Barnabás, que era un apóstol también con Pablo. ¿Recuerdan Barnabás? Otra persona, he oído casos que personas que dicen que hasta fue una mujer que lo escribió, Hebreos. No se sabe. Mi opinión personal es que fue Barnabás. Esa es mi opinión personal. Porque Barnabás era un apóstol y aprendió mucho de Pablo. Y era judío. Los hebreos eran los judíos cristianos. Amén, hermanos. Y ellos estaban pasando por una situación difícil. Situación muy difícil. Porque ellos habían abandonado el judaísmo para entrar al cristianismo. Y las autoridades religiosas de ese tiempo, los judíos, lo perseguían, matándolos, emprisionándolos y quitándoles sus propiedades. Simplemente por creer en Jesús, hermanos. Lo mismo que está pasando hoy con este grupo terrorista, ISIS. Allá los cristianos le matan su familia, lo están echando fuera de su tierra. Eso mismo, estos hermanos hebreos cristianos estaban pasando, hermano. Y ellos se vieron tentados a volver al judaísmo. Un ejemplo para que me puedan entender: los musulmanes te dicen, los musulmanes extremos te dicen, acepta a Alá o te matamos. Eso es lo que los musulmanes, porque ellos dicen que la única religión que debe haber en el mundo es Islam. Esos son los extremistas. Y es una situación difícil. Imagínese que usted tenga a sus hijos y le digan, niega a Jesús o te matamos a tus hijos. Usted se imagina la situación que estos hermanos estaban pasando. Niega a Jesús, te metemos preso, te torturamos, te quitamos toda tu tierra y posesiones. Bajo esta circunstancia, esta carta fue escrita. Y ellos estaban tentados a volver al judaísmo, a la ley de Moisés, al antiguo pacto. Ellos estaban tentados a volver, porque ellos decían, y es lógico, bueno, si para que no me maten a mi familia, lo único que yo tengo que hacer es matar un par de palomas, hacer un par de ritos judíos y abandonar a Jesús. Entonces ellos estaban en ese dilema. Y el escritor de Hebreos le da este mensaje. Amén, hermanos. Entonces el versículo 1 dice, entrar en su reposo. La palabra reposo es descanso. Entrar en su reposo. En medio de esa situación que estos hermanos estaban pasando, el escritor de Hebreos le dice, si ustedes vuelven a la ley de Moisés, si vuelven, no van a entrar al descanso. No van a entrar al descanso de Dios. No van a entrar al descanso de Dios si vuelven a la ley de Moisés. ¿Qué significa reposo o descanso? ¿Qué significa? No es descansar físico. No es descansar físico, sino descanso espiritual. Adentro. Interno. Lo mejor en la vida es cuando, aunque usted esté pasando por muchas dificultades, usted tener paz en su interior. Descanso, eso es lo que significa descanso. Descanso significa paz, quietud interna, a pesar de las situaciones externas. Pero ellos querían volver a la ley de Moisés. Versículo 2, Hebreos 4:2. Porque a nosotros mismos, lean conmigo, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Llámelo ahí. La buena noticia, se refiere al evangelio. Eso es lo que la palabra evangelio significa, buena noticia. El evangelio es el nuevo pacto. El evangelio es la gracia. El evangelio es lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Se recuerda? Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en tus descendientes, eso es lo que simiente significa, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ese es el evangelio, ese es el nuevo pacto, esa es la gracia. Esa es la buena noticia. Pero note algo. Dice que a ellos les fue anunciado la buena noticia. Hubieron dos que entraron de esa generación. Vamos a tratar de explicarlo. Salen de Egipto, ¿no es verdad? Dios los libera. Salen. El pueblo de Israel. Salen. Van en el desierto. Pero no le crean a Dios. No confían en Dios. No confían en Dios. A pesar de que vieron todos esos milagros que Dios hizo, José, vieron la columna, vieron la provisión de Dios, vieron a Dios en acción. Y no le creyeron a Dios, no dependieron de Dios, no confiaron en Dios. Y Dios dijo que no entrarían en su reposo porque no le creyeron a la palabra de Dios. Hubieron dos nada más que le creyeron. Josué y Caleb. Ellos cuando estaban en la tierra, ellos fueron espías a la tierra Y cuando fueron a espiar la tierra, ellos dijeron: esos gigantes nos van a destruir. Son gigantes. Esas ciudades amuralladas. Pero los dos dijeron: esta tierra nos la dio Dios. En otra palabra, ellos creyeron la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿cierto? Estos dos entraron en la tierra prometida. Versículo 3. Hebreos 4, 3. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Conforme Dios ha dicho, que en mi enojo juré, jamás entrarán en mi reposo. Jamás entrarán en mi descanso. ¿Qué fue la causa de la incredulidad de esta gente? ¿Nunca se ha preguntado eso, hermano? Porque ellos vieron todo lo que Dios hizo y como quiera dudaron. Y no se pregunta, pero ¿por qué no confiaron en Dios? ¿Por qué no creyeron la palabra de Dios? Porque eso es fe. Fe es creer lo que Dios dice. Fe es creer su palabra. Pero ¿por qué ellos? Hay una raíz, hermano. Hay una raíz. Hay una raíz de la incredulidad de ellos. La razón por la cual ellos no creyeron. Hay una raíz. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la incredulidad, hermano? Hay una raíz. Se llama legalismo. Legalismo. ¿Qué es legalismo? Déjeme explicarle. Tratar de explicarle. Dios los saca a ellos de Egipto, ¿no es verdad? Dios los saca. En el de, cuando lo estaba allá, pasan el mal, ¿no es verdad? Pasan el mal. Cuando Dios abre el mal, ellos pasan, ¿no es verdad? Van en la jornada. Se supone que llegaran a la tierra, quiero que me siga, en 11 días, se supone. Duraron 40 años. Por su incredulidad. Pero su incredulidad tenía una raíz. Tenía una raíz. Salen, van en el desierto. Dios se le aparece a Moisés en la montaña. Y la montaña está truenos. ¿Cuánto le tienen miedo a los truenos? La montaña tronando. Y ellos le dicen a Moisés, Dios dice: vengan, que quiero hablar con ustedes. Dios quería que subieran todos. Y ellos dicen: no, nosotros no vamos para allá arriba. Manda a Moisés. Que vaya Moisés, porque tú hablas cara a cara. Que vaya Moisés. Pero Dios quería esa intimidad con ellos, ¿no es verdad? Entonces ellos le dicen a Dios: todo lo que tú mandes en tu palabra, nosotros lo vamos a hacer. Preste atención. Todo. Ok. Antes de eso, ellos iban en el desierto, se quejaban. Se quejaban contra Moisés. Porque decían: vamos a volver para Egipto. ¿Para qué tú no trajiste para aquí, Moisés? Es para matarnos, Moisés. Ellos se quejaban y Dios no hacía nada. Dios no mataba a ninguno. Nada. ¿Por qué? Porque estaban bajo la sombrilla de gracia. ¿Entiende, hermano? Aunque ellos se quejaban, Dios no hacía nada. Ok. Llegan a la montaña. Ellos, en inglés se dice self-righteousness. Esa palabra self-righteousness significa autojustificación. O sea, arrogancia. Ellos dicen: nosotros vamos a obedecer todo lo que tú digas, Dios. Nosotros vamos a obedecer todo, todos los mandamientos. No, sí, nosotros lo vamos a obedecer. Nosotros vamos a hacer todo lo que tú mandes, Dios. Y Dios viene e introduce la ley. Porque recuérdate, Pablo dijo: la ley es un espejo para que tú veas que tú no puedes. Y Dios da la ley. Después que Dios da la ley, ellos van al desierto. Se quejan, caen 3,000 muertos. ¿Ve la diferencia? Sombrilla de gracia, sombrilla de ley. ¿Entendieron, hermano? Ellos no podían descansar porque su dependencia estaba sobre su propio brazo. La vida cristiana no se trata de hacer. Yo sé que eso es fuerte, hermano. Yo sé que eso es fuerte. La vida cristiana se trata de su gracia. Porque la vida cristiana empieza con gracia, sigue con gracia y termina con gracia. Todo es gracia, desde principio a fin. Amén. Pero ellos estaban dependiendo de sus obras, de sus esfuerzos. Y esa es la raíz de la incredulidad. De ahí que viene. Versículo 4. Versículo 4. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. El séptimo día. Bueno. Los hermanos adventistas adoran el sábado. Y el sábado, aunque la palabra correcta no es sábado, la palabra correcta es Shabbat, que significa descanso. O sea, ese día era un símbolo del descanso espiritual. ¿Entienden, hermano? Ellos siguen agarrados, los hermanos adventistas, de ese día. Siguen agarrados. Pero la realidad ya vino, que es Cristo. El día era un símbolo. Solamente era un símbolo. Porque la realidad ya vino, que es Cristo. Cristo es el verdadero sábado. Cristo es el verdadero Shabbat. Él es el descanso. Si el descanso vino, ya tú no necesitas el día. Tú lo que necesitas es el descanso espiritual. Adentro. Así como tú necesitas descansar físicamente, tú necesitas descanso espiritual. ¿Amén? Y ese descanso es Cristo. Ese descanso es Cristo. Es el versículo 4. Amén. El 5. Versículo 5. Y en el pasaje citado también dices: jamás entrarán en mi reposo. Versículo 6. Lean, hermanos. No. De su desobediencia. Ese es el versículo 4, el 6. Ah, qué interesante. Esta versión dice: no entraron por causa de su incredulidad. O sea que la desobediencia de ella era la incredulidad producida por la raíz del legalismo. ¿Ven la conexión, hermano? Dice, no entraron. Era increíble cómo Dios cuidaba de ellos, hermano. Increíble. Proveía calor para la noche fría con la columna de fuego. Proveía la nube para que el sol no le diera muy fuerte. La ropa crecía con ellos. Sobrenaturalmente Dios hacía que la ropa le creciera por 40 años. Le daba agua, le daba comida. Y ellos se quejaban: ay, este mismo pan todos los días. Este mismo pan, este pan liviano. Queremos carne de Egipto. Porque no dependían de Dios. No entraron. Entrar ahí no es entrar en un lugar. Entrar es una experiencia. Es una experiencia. El reposo, el descanso es una experiencia, hermano. Por eso Jesús dijo: si alguno está trabajado y cansado, venga a mí. No a la religión, no a la iglesia. Él dijo: a mí, que yo los haré descansar. Yo le daré descanso. Yo le daré descanso. El único hombre en toda la historia de la humanidad que ha dicho eso, que se ha atrevido a decir eso. Ningún, ni Buda, ni Mohammed, ni Krishna, ni Confucio, ni Selassie I, es el de los Rasta, se ha atrevido a decir algo así. El único en toda la historia de la humanidad que ha dicho: ven a mí y yo te voy a dar descanso interior. Y descanso, dijimos, ¿qué es descanso? Paz, ¿no, verdad? Pero es más que paz. Descanso es paz y gozo. Paz y gozo, lo cual equivale a felicidad. Si tú tienes paz en tu corazón y gozo en tu corazón, tú tienes felicidad. Si tú tienes esos dos elementos, aunque Cristo es paz, Él no te da paz aparte de Él. Él es la paz. Él es el gozo. Lo que Él te da es Él mismo. Y esa experiencia es Él mismo. Porque Él es la paz. Él es el gozo. Él es el descanso. Él es lo que te da. Él es. Él es. Y Él quiere ser tu descanso. Él quiere que tú experimentes ese descanso. Él quiere que tú experimentes que entres en esa realidad, en esa experiencia. Versículo 6 y el versículo 7. Versículo 7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Voz, ahí se refiere al mensaje de Dios, a la gracia de Dios, al evangelio, al nuevo pacto. Si tú oyes el evangelio de la gracia, el mensaje de la gracia, no endurezca tu corazón. ¿Qué significa eso? Ellos endurecieron su corazón al dudar. Al dudar. Amén. Al dudar. Endurecieron el corazón. Y no pudieron entrar, no pudieron experimentar el reposo, el descanso. Versículo 8. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, lean conmigo, hermanos, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Josué entró la segunda generación a la tierra prometida. ¿Se recuerdan, hermano? Él fue el que Dios usó para entrarlos. La tierra era símbolo, la tierra prometida era símbolo del reposo, del descanso. La tierra, que es donde fluía leche y miel. Entonces, esa tierra era un símbolo de ¿qué? Del descanso de Cristo mismo, porque Él es la tierra toda inclusiva. El pastor nos estaba enseñando eso, la tierra toda inclusiva. O sea, el día sábado y la tierra son símbolos ¿de qué? Del descanso espiritual. Amén. ¿Me siguen, hermano? Ese descanso es todo inclusivo, como la tierra es toda inclusiva. My God, Jesus. Si tú tienes ese descanso, tú lo tienes todo. Si tú tienes el descanso, tú tienes paz, tienes gozo, tienes felicidad. Es como yo oí un predicador decir una vez: yo soy muy pobre, mi familia es pobre, no tenemos muchas cosas, pero somos felices. Sí, porque ¿de qué me vale tener mucho dinero y no tener paz y no tener descanso interno? ¿De qué me vale? Pero cuando tú entras en la tierra, cuando tú entras en la tierra, ahí está todo lo que tú necesitas. Quizá tú no tengas la jipeta, quizá tú no tengas cosas materiales en abundancia, quizá tú no tengas ciertas cosas de aquí terrenales, pero tienes lo principal. Tienes descanso, tienes paz, tienes gozo, tienes felicidad, tienes vida. Lo tienes a Él. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Versículo 9. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Queda un reposo especial. Versículo 10. Porque el que entra en el reposo, el descanso de Dios, tiene que haber, descansa también de sus obras, perdón, hermano. Así como Dios descansó de las suyas. Déjamelo ahí. Debe haber una experiencia definitiva en tu vida cristiana en la cual tú entras en el descanso. Debe haber un momento en tu vida cristiana que tú entras en el descanso de Dios. Dice que cuando Dios hizo la creación, ¿no verdad? Hizo la creación, creó todo, los mares, el aire. Cuando creó, Dios vio que era, ¿qué? Bueno. Y dice que Dios descansó. No era que Dios estaba cansado, hermano. Ay, Dios mío, estas montañas que hice. Ay, Dios mío, todo este planeta, toda esta estrella. No era que Dios estaba cansado, hermano. No era eso. Fue que Él encontró satisfacción en lo que hizo. Otra palabra, el descanso de Dios se refiere a la satisfacción de Dios. Él creó la vieja creación, creó el mundo, creó los planetas. Y cuando terminó, el séptimo día, tomó satisfacción de lo que había hecho. Jesús. Tomó satisfacción. Ahora, está la nueva creación, ¿no verdad? Que es espiritual, que somos nosotros. Esa nueva creación empezó en la cruz. Y cuando Cristo fue traspasado, salió agua. El agua representa al Espíritu Santo. Ahí comenzó la nueva creación, ¿no verdad? ¿Cierto? Ahora nosotros descansamos por lo que Él hizo. No se trata de hacer, hermanos. Se trata de depender de su gracia. No se trata de hacer, se trata de recibir los beneficios de su gracia. El cristianismo de hoy se ha convertido como otras religiones. Reglas, 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 reglas. Haz esto, haz esto, haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto. Y la gente están frustradas, cansadas. ¿Por qué? Se encuentran que no pueden satisfacer todas las reglas. Se encuentran cargadas. Y aunque usted no lo cree, hermano, una gran mayoría de los creyentes viven frustrados, infelices, sin paz, sin gozo. Aunque usted no lo crea, hermano. Pero el Señor, nuestro Padre compasivo, quiere que entremos en el descanso. No basado en lo que hacemos, sino en lo que Él hizo en la cruz. Él dijo, consumado es. Su obra terminada en la cruz. Ahí está incluido tu sanidad. Ahí está incluido tu liberación, porque la sanidad es un regalo gratis por lo que Él hizo. Ahí está incluido en esa obra terminada. Oh, Dios mío. Que tu satisfacción venga de lo que Él hizo. No dependas de lo que tú hagas. Porque todo se trata de su gracia. De su gracia, hermano, de su gracia. Dice, el que entra en el descanso de Dios, descansa de sus obras. Pausa. Lo que voy a decir ahora es bien fuerte. Es fuerte, controversial, polémico, pero lo voy a decir. Entre nosotros hay hermanos que creen que usted puede perder la salvación. Usted puede perderla. Pues es una salvación bien enclenque, bien débil. Porque si yo la puedo perder, no me puede aguardar, no me puede ayudar. La puedo perder. ¿Qué clase de salvación es esa? Que se puede perder. La salvación es Cristo mismo, hermano. Una vez Él te regenera, una vez, poniendo en palabras simples, Él te pare. Es irreversible. Es necesario que sabemos esto, porque hay hermanitos que viven asustados. Oh, voy a perder la salvación. Ay, voy a perder. Ay, hice algo malo, voy a perder la salvación. Viven un miedo, Mervin. Viven un terror. Porque creen que van a perder la salvación. Creen que la van a perder. Pero ahí me dice que el que entra en su descanso, descansa de sus obras. Si la salvación es por lo que tú haces, entonces por obras. Ya no es por gracia. Ya no es por lo que él hizo, es por lo que tú hagas. ¿Me entienden, hermano? No. Si Dios te salvó, te salvó. No la puedes perder, hermano. Descansa. Esa lucha y que voy a perder la salvación. Borre esa mentalidad de su mente. La salvación de Cristo es toda poderosa y suficiente para guardarte y mantenerte hasta el fin. No te puedes perder, hermano. Porque tú eres su hijo, su hija. Y Dios no te va a parir dos veces. Si te parió una vez ya. Te parió una vez ya. No te va a volver a parir otra vez. Descansa. Descansa. Descansa, hermano. Descansa, descansa. Descansa, hermano. Versículo 11. Descansa. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ahora usted diría, pero es como una contradicción, ¿no, verdad? Porque primero me dice descansa y después ahora me dice que me esfuerce. Es como una contradicción. Yes. Así es como tú entras, así es como tú te esfuerzas para entrar en esa experiencia, confiando, dependiendo de Dios. Ahora, hay algo que necesitamos entender, hermano, en la vida cristiana. Que todo lo que usted hace por Dios, lo produce Él en usted. Nosotros solamente somos tubos. Él es el agua. Nosotros solamente somos instrumentos. Él es que lo hace todo. Jesus. Entonces, la mayoría de los cristianos están tratando de producir frutos. Y Cristo está en ellos para producirlo. ¿Ven la diferencia? Él es el que produce el fruto. Él es el que te hace orar. Él es el que te hace estudiar la Biblia. Él es el que te hace predicarle las almas. Él es que lo produce todo. Él es que lo hace. Él es el que da el fruto. Recuerda, tú eres la rama. Él es el que da el fruto. Descansa. Que cesen tus luchas, como dice el pastor. Que cesen. Depende de Él. Porque Él es el que produce el fruto, hermano. Él es. Porque el fruto del Espíritu es amor, paciencia. Y estamos aquí nosotros los cristianos volviéndonos locos, tratando de producir el amor, tratando de producir paciencia, tratando de producir la santidad. Y Cristo está ahí en nosotros para producir eso. No nos maravillas que hay tantos creyentes en el mundo entero frustrados. Porque están tratando de producir algo que solo el Espíritu Santo puede producir en ellos. Versículo 12. La palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Sigan leyendo. Ahora, ¿qué tiene que ver ese versículo con el descanso de Dios? Vamos a explicarlo, vamos a tratar de entenderlo. Recuerda que le dije, para poder entender la Biblia debe mirar ¿el qué? Contexto. No se puede ignorar el contexto, hermanos, no se puede. ¿Por qué Él dice esto? ¿Por qué dice eso? El mensaje que el escritor de Hebreo le dio a estos cristianos era la palabra de Dios, era el mensaje de Dios. Y estaba, ¿cómo se dice? Exposed. Ajá. su mentalidad equivocada. Ellos creían, bueno, si pasé salvo hay que circuncidarse o volver a la antigua religión, judaísmo. Si para salvarse hay que hacer eso, pues vamos para atrás y vamos a dejar a Cristo y su nuevo pacto. Vamos a dejar eso porque nos están matando la familia. Esta carta fue escrita para corregir esa manera de pensar. Por eso que la palabra de Dios expone nuestra manera equivocada de pensar. Le expone, hermano, mira, no estás pensando mal, estás creyendo mal, y viene la palabra de Dios como una espada para exponer la manera equivocada de pensar. Y dice que divide el alma del espíritu. El alma representa lo carnal. Lo carnal. A veces somos carnales, hermanos. Y por eso no descansamos como cristianos. Por nuestra carnalidad, hermano, no descansamos. ¿Qué significa ser carnal? Ser controlado por tus sentidos. Es lo que significa ser carnal. Ser espiritual significa que el Espíritu Santo te controla. Que Él te controla. Pero hay dos tipos de carnalidad, hermano. Está la carnalidad que es que tú haces cosas malas. Matas, robas. ¿Qué más? Fornicación, ese es moral. Pero hay una peor que esa, que es la religiosa. Ese es peor, hermano. Que era lo que ellos te estaban viendo tentados. Porque la religiosa te lleva a esta condición. Yo no dependo de lo que Cristo hizo, yo no dependo. Yo dependo de mi esfuerzo, de lo que yo haga. Y la persona termina cansada, frustrada, infeliz, sin gozo y sin paz. Aunque usted no me crea, hay miles de cristianos viviendo así. Miles, aunque usted no lo crea. Pero Cristo quiere que sus hijos descansen. Descansen, descansen. Versículo 13. Ninguna cosa creada, lean conmigo, escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Interesante. Suena como juicio, ¿no, verdad? El juicio de Dios. Ya Dios no juzga a sus hijos. Porque no hay ninguna condenación para los que son uno con Cristo. Parece que Romanos 8:1, donde dice eso, está contradiciendo esto. Parece. Y dice, quizás usted piense o diga, pero vamos a estar ante el trono blanco, el día del juicio. Pero ya Dios no es juez para sus hijos. Cuando dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Han oído ese versículo? Lo primero que le viene a la mente, cierto, es una corte. Usted piensa que es una corte, ¿no? ¿Verdad? Pero tribunal ahí no se refiere a corte. ¿Usted ve qué importante ver el contexto? Tribunal ahí no tiene nada que ver con corte. Tiene que ver con una carrera. Una carrera. El tribunal era un grupo que apremiaban a los que corrían la carrera, no una corte. De cómo a veces se malinterpreta la Biblia. Ahí, cuando dice el tribunal de Cristo, no está hablando de juicio, está hablando de una carrera, hermanos. Y todo lo nacido de Dios vence. Otra palabra, tú vas a ganar la carrera. Tú la vas a ganar. Y algunos, esto es fuerte, hermano. Algunos están predestinados a dar el 30%. Ay. Algunos, otros están predestinados a dar 50%. Otros están predestinados a dar 99%. O sea que ya todo está programado. Todo está programado. Amén, hermanos. Porque Dios no va a condenar más a sus hijos. No. Muchos hijos de Dios viven aterrorizados de Dios. Pero le tienen miedo a su propio padre. Le tienen miedo. Porque Dios es fuego consumidor. Pero no entiende que fuego consumidor ahí significa para purificarte. Significa para cambiar tu manera equivocada de pensar. No para romperte una pata. Así que muchos cristianos ven a Dios. Ay, hice algo malo, Dios me va a romper una pata. No, hermano. El Padre Celestial no es así. Quítese eso de la mente, hermano. Porque si no, usted siempre va a vivir con un miedo de Dios. Siempre. Con un miedo de su propio Padre. Ya Dios no está enojado con usted. Ni puede estar enojado tampoco. Porque toda su ira se la tiró encima a Jesús. O sea que no puede estar enojado contigo ya. Aunque tú falles a veces. Y usted diría, pero hermano Rafael, la gente van a pecar si usted dice eso. Usted debe entender que yo no hago cosas, o no deberíamos hacer cosas, para Dios, por una ley. Porque una ley me diga, no, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que amar a Dios. No, es por amor. Ay, Dios, ¿me están entendiendo, hermano? No porque hay una ley que dice, tienes que hacerlo. Es por amor, hermano. Porque Él me amó primero. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces el énfasis de las iglesias es, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y se nos ha olvidado el énfasis. Dios nos amó primero. Porque eso es lo que produce que tú le ames. Descansa en su amor por ti. Yo creo que si las iglesias predicaran más, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, hubiera más gente enamorada de Dios, hubiera más gente, porque el amor es que causa que tú hagas por Dios, es el amor, la gratitud. Pero si tú no entiendes o ves, aunque sea un poquitico de cuánto Él te ama, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Aleluya. Versículo 14. Aleluya. Aleluya. Siempre he dicho que si las prédicas fueran como la mayoría de las canciones de adoración, quizás nuestras iglesias estarían más óptimas. Versículo 14 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Déjamelo ahí. Ellos estaban pasando por un momento de debilidad, ¿cierto? Los hebreos, esos cristianos. Claro, un momento de debilidad. El gobierno me está persiguiendo. Los líderes religiosos me están persiguiendo. Me están matando la familia. Me están quitando mi propiedad. Lo están metiendo preso a los cristianos. Y ellos estaban tentados a volver para atrás. Un momento de debilidad. Todos tenemos momentos de debilidad. Todos tenemos momentos que nos desanimamos. Todos tenemos momentos que queremos soltar los guantes. Todos tenemos momentos que experimentamos debilidad. Vamos a ser honestos. Vamos a ser claros. Todos tenemos momentos que uno se siente como que ya no puedo más. ¿Cierto? Ellos se sentían así. Pero el escritor de Hebreos le dice, miren a su gran, mire esa palabra, gran, no dice sumo sacerdote, dice gran sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es como un intercesor. En otra palabra, es uno que te representa ante Dios por medio de un sacrificio. Uno que te representa ante Dios por medio de un sacrificio. En palabras más cercanas a estos tiempos, es como un abogado. Él te representa en el cielo. en el cielo tu récord está limpio. Porque la sangre borró todos tu expediente, borró todos tus pecados, los borró. Presente, pasado y futuro, borrados. Y cuando van a ver tu expediente en la corte del cielo, está blanco.
Está blanco.
Y tú dirías, hermano, eso va a hacer que la gente peque. No, cuando tú ves eso, eso te hace amar a Dios. Tú lo que quieres amarlo. Wow, me amó así tanto Dios. Por lo tanto, cuando Satanás va a acusar, el abogado tuyo presenta el expediente. Espérate, espérate. Yo lo justifiqué eternamente. Jesus. Ahora, cuando ofendemos a otros, hay que pedirle perdón. Claro, hay que pedirle perdón cuando ofendemos a otros. Pero eso es horizontal, pero verticalmente estamos bien con Dios. Estamos bien con Dios, con el Padre. Con otros tenemos que pedirle perdón. Pero con Dios estamos como si nunca hubiéramos pecado. Porque Él te ve perfecto. Él te ve siempre limpio. Él te ve como si viera a Cristo mismo. Así es que Él te ve. Porque ¿quién te está representando? El sacerdote. Y Él presenta su sacrificio. Mira, Padre, mira mi sacrificio aquí. Yo morí por ello. Yo tomé la condenación de ello. Yo tomé el castigo de ello. Tienes que favorecerlos. Tienes que favorecerlos. El sacerdote, el sumo sacerdote, todopoderoso y omnipotente. En otras palabras, cuando tú estás pasando por esa debilidad, quizás tu debilidad es fumar, yo no sé. Quizás tu debilidad es la mujer, yo no sé. Quizás tu debilidad es rom, yo no sé cuál sea tu debilidad. Pero hay un sumo sacerdote todopoderoso que simpatiza con tu situación, que te puede ayudar, porque Él fue humano. Ay, Dios mío. Y Él pasó por esas tentaciones y te puede ayudar. Te puede ayudar. Oh God, te puede ayudar. Te puede ayudar. Dios no está en contra tuya. No, nunca. Dios siempre está a tu favor. Dígaselo al que está a tu lado. Dios siempre está a tu favor. Always. Siempre. Siempre, hermano. Jesús, el sumo sacerdote que pasó al cielo y allá te está representando ante Dios. Dice, aferrémonos a la fe que confesamos, profesamos. Es importante que usted declare lo que crea, hermano. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. El original dice la palabra de Cristo, lo cual se refiere a la gracia. En otra palabra, la raíz de la fe es la gracia. Cuando tú ves la gracia, porque lo que produce que tú creas es la gracia, la palabra de la gracia. Mientras más tú oyes y entiendes, la gracia, la fe opera en ti. Allí. Como el hermano Joseph Prince, en antes él creía que cuando él estaba en su tiempo que no sabía el evangelio de la gracia, si él iba a orar por una persona enferma, él primero le preguntaba, ¿está diezmando? ¿Está viviendo en santidad? Oye, antes de orar, y la pobre persona toda enferma, porque no entendía la gracia. Después, cuando entendió la gracia, está en unas vacaciones en Disneyland y una mujer lo reconoce. Oh, está el pastor Prince, ore por mí que estoy enferma. Dios la sanó a la mujer ahí mismo. Y no hubo que preguntarle qué pecado tú estás cometiendo ni nada. Porque a Dios lo que le interesa es ayudar a la gente. Dios lo que te interesa es sanar a la gente, restaurar las vidas. Eso es lo que Dios te ha interesado. No en juzgar y condenar a la gente y y darle por encima la cabeza con una Biblia. No peques, no peques, no peques, no peques. Se habla más de pecado que de Cristo. Nos enfocamos demasiado en leyes que en lo que Él hizo. Yo le soy sincero, hermano. Yo estaba peleando con Dios ahí. Porque yo le decía, yo no quiero predicar eso. No, pero Él seguía. Eso. Eso que tienes que hablar. Es eso. ¿Ok? Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que siendo tentado, que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea que Él no pecó. Nunca pecó Jesús. Otra palabra, Él te entiende lo que tú estás pasando. Él entiende tu situación. Él ve tus lágrimas. Él ve tu dolor. Él ve tu situación. Es el versículo 15 al 16, que es el último versículo. 16. Así que, acerquémonos. ¿Cómo? ¿Con miedo? ¿Desconfiadamente? ¿Con duda? Confiadamente. Al menos que tú veas a Dios como compasivo, como el Padre de la gracia, no vas a confiar plenamente en Él. No, hermano. Porque allá atrás en tu subconsciente va a haber una duda. ¿Estará Dios a favor mío? Habrá una duda allá atrás. Pero cuando tú entiendes que no es al trono de juicio, es el trono de la gracia. Los judíos creían que Dios tenía dos tronos, un trono de juicio y otro de misericordia. Pero en el trono de la gracia se reconciliaron esos dos y vienen a ser un solo trono. Tú puedes acercarte confiadamente. Uf, porque no es un trono de juicio, no es un trono de condenación, es un trono de gracia. Y gracia significa favor que tú y yo no merecemos, pero Dios te lo da como quiera. Te lo da como quiera el favor. Para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Muchas personas son torturadas por la culpabilidad. Muchos han dejado la iglesia porque la culpabilidad lo ha vuelto loco. No, Dios no me va a aceptar, Dios no me va a perdonar, yo le fallé a Dios. Oh, necesitas entender lo que significa gracia. Esa palabrita, todo el Nuevo Testamento se trata de esa palabrita, gracia. Esa palabrita que usted ve ahí, gracia. De eso que se trata todo el Nuevo Testamento. ¿Usted quiere entender la Biblia? La Biblia se divide en dos partes. Viejo pacto, nuevo pacto. Y usted tiene que saber diferenciar cuando la Biblia está hablando del uno y cuando la Biblia está hablando de otro. Porque si no, va a ligar. Lo va a ligar. Va a ligar ley y gracia. Y cuando se ligan esos dos, no puede haber fe. No puede haber fe. O predicamos la gracia radical, o vamos a predicar ley. Uno en la dos. Uno en la dos. Hay creyentes, hermano, que se asustan. No predique la gracia radical porque la gente va a pecar. No predique la gracia radical porque la gente va a pecar. Pero la prédica de la gracia radical es lo que va a liberar la mente de la gente. Porque cuando tú entiendes que a pesar de que tú hayas fallado, a pesar de que tú hayas hecho todo lo malo, Dios te ama como quiera, va a llegar un momento que tu mente va a ser liberada y vas a entrar en el descanso de Dios, porque dice Él me ama, Él me ama. Por eso me encanta esa canción que dice, oh, cuánto nos ama Él, cuánto nos ama Él, cuánto nos ama Él. Dice que la iglesia de Efeso dejó el primer amor. Eso significa que ellos se enfocaron más en hacer por Dios. Ay, me metí en el lío ahí. Que en el énfasis que Dios me amó primero. Porque si el énfasis es Dios me amó primero, el hacer vendrá. Cuando tu énfasis es Él me ama, Él me amó, eso te hace amarlo. ¿Me entienden, hermano, lo que estoy diciendo? Eso es la gracia. Él me amó aunque yo no lo merecía. Él me ama como quiera. Aleluya. El trono de gracia. Termino con esto. Había este hermano del Antiguo Testamento, Eliseo. Eliseo, ¿se recuerdan? Él está sentado en su mecedora. Yo siempre me lo imagino en una mecedora, porque la mecedora como que no sé. Me gusta. Y él está en su mecedora, en la chocita esa ahí. Y hay un ejército alrededor, ¿no verdad? ¿Se recuerdan? Un ejército, listo para matarlo. A él y a su siervo, ¿se recuerdan? Para matarlo, porque para eso fue que enviaron ese ejército, para matar a Eliseo y a su siervo. Y él está ahí en su mecedora calmadito. Y el ejército listo ahí. Y el siervo, Jesse, yo creo que se llama Jesse, el siervo, vuelto loco, mirando por la persiana. Bueno, nos van a matar. Usted no está viendo todo ese ejército ahí. Nos van a matar. Usted, por la persiana, vuelto loco, mirando, nos van a matar. Y el viejito, en su mecedora, sentado ahí, tranquilito. Y el siervo vuelto loco, nos van a matar, preocupado. Nos van a matar. Y el profeta le dice, Eliseo, Dios mío, ábrele sus ojos, para que él pueda ver que más son los que están con nosotros que contra. Y Dios abrió los ojos del siervo. Y él vio ángeles de fuego. O sea, el viejito tenía visión espiritual. Él veía algo que Jesse no veía. Por eso el viejito podía descansar, hermano. Por eso en medio de la tormenta, en el ojo del huracán había calma. En medio de la tormenta. Y mire que este mundo está bien revolcado, este mundo. Pero el viejito estaba ahí sentado tranquilo, porque él sabía quién era su Dios. Él sabía que su Dios era omnipotente. Él sabía la habilidad de su Dios. Él dependía, descansaba en su Dios. Pero si tú no lo ves, vas a estar como Jesse. Todos hemos caído ahí. Yo he sido culpable también. Que nos preocupamos. Ay, ¿cómo voy a pagar la renta? Ay, ¿cómo voy a resolver esto? Ay, esta deuda. Ay, que lo otro. Y estamos así preocupados con los problemas. ¿Cierto, hermano? Oh, hay esta enfermedad. Hay este dolor. Y preocupado. Pero es, si tuviéramos la visión de Dios. Mi pueblo perece por falta. El original dice visión. Y visión es entendimiento revelado. Eliseo podía descansar porque Dios le había dado entendimiento revelado. Visión de lo espiritual. Por lo tanto, él podía descansar. Él podía estar tranquilo y quieto. Dice, enderezas mesa delante de mí, rodeado de enemigos. Y sabe que había mucha gente que quería matar a David, lo querían matar, y David lo sabía, porque él tuvo el problemita ese con Urías. ¿Se recuerdan? El Urías que David mató. Y había familiares de Urías que querían matarlo. Aún en su mesa había enemigos, hermano, que querían matar al hombre. Pero David, Dios le dice, oye lo que Dios le dice a David: siéntate tranquilo, come mi palabra. Siéntate tranquilo. Uno quiere comer tranquilo, ¿no es verdad? Siéntate, come mi palabra, la palabra de la gracia, cómela, y yo me encargaré de tus enemigos. Yo me encargaré de tu cáncer. yo me encargaré de tu artritis, yo me encargaré de la deuda, yo me encargaré del problema. Simplemente confía en mí, depende de mí, descansa, y yo voy a pelear por ti. Aleluya, descansa, hermano, descansa en Él, descansa en su amor, descansa en su gracia. Tú entras en el descanso de Dios por la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén, necesitamos esa visión. Oremos, hermanos. Padre compasivo, Padre bueno, oh Padre compasivo, mi Padre querido Padre, oh, tú nos amas tanto. Oh, por nada estéis ansiosos y preocupados, echando vuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Por nada estéis preocupados, sino en todos, en toda la cosa. Habla con Dios, ora, porque Él nos cuida, hermanos, Él nos cuida. Y eres el omnipotente Dios. Su habilidad no tiene límites, por lo tanto puedes descansar. Él es tu descanso en medio de la tormenta. Él es tu descanso, Él es tu paz, Él es tu gozo. En medio de la tormenta financiera, tormenta física, tormenta espiritual, lo que sea, Él es tu descanso. Padre celestial, danos visión espiritual para ver tu maravillosa gracia. Danos visión espiritual para entender un poquito lo que tú lograste en la cruz por nosotros. Danos visión para que podamos descansar, descansar como Eliseo, descansar. Porque la visión de Dios es lo que nos hace descansar. Conocer a Dios es lo que nos lleva a descansar. Oh, permítenos entrar en el descanso de Dios. Permítenos entrar en tu descanso, Señor. Porque tú juraste cuidarnos. Tú juraste proveernos. Tú juraste estar con nosotros hasta el fin. Tú juraste. Y tu juramento no falla. Te damos gracias, querido Padre. Danos entendimiento. Danos revelación. Danos visión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados. Los amo mucho.